Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Ninja, el único podcast que no se detiene hasta que Kevin Smith deja de cantar.
¿De dónde sacas tus intros?
El poder de la imaginación.
Yo soy Omar Castañeda.
Y yo soy Che Gabo.
Y yo soy Gustavo Barrón. Y pues a ver, tenemos...
Hoy vamos a hacer una pequeña revisión de los animes que hay para esta primavera. Algunos son continuaciones, otros son animes nuevos. Gabo, tú eres el que tiene aquí la mayor conocimiento. Empieza. ¿Qué no te gustó? ¿Qué sí te gustó? ¿Qué vas a ver?
Pues mira, de entrada yo voy a ver unas 6 series. Ya las aparté, de hecho, voy al corriente. Las series todas son relacionadas a lo mismo casi siempre. Digo, mis gustos son muy particulares en cuestión de anime. Tengo que decir que los animes que continúan, que tienen su segunda temporada, algunos hasta tienen tercera, tal es el caso de Gintama. Pero debo decir que hay muy buenos animes este
comparado con otros.
Sí, creo que lo que fue primavera del año pasado no estuvieron tan buenos desde mi punto de vista. Creo que hubo ahí una carencia de animes, como que no había mucha imaginación.
Bueno, ¿qué continúa? Empezamos con eso.
Mira, los que continúan es la de Fate Stay Night. Es la remasterización de ya había bueno, una serie.
Yo tengo un problema anime con Fate. Porque hasta donde entiendo, solo he visto la primera. Y todos es en la misma historia del...
Fate Zero es la que...
Del Hero Game. Todos son la misma historia, solo siguiendo una línea diferente, diferentes decisiones del juego.
Sí.
Creo que es ver lo mismo una y otra vez.
Claro, lo que pasa es que todo se centra en la batalla del Santo Grial. Pero ahí lo interesante no es el concepto, porque sí, la batalla puede llegar a ser repetitiva. Todos se basan en... Están los maestros, que son magos, y que convocan cada cierto tiempo, cada que se hace la batalla del Santo Grial, a unos espíritus heroicos. Pueden ser incluso algunos conocidos, como Alejandro Magno.
¿Son los mismos 7 siempre o cambian?
No, pueden ser. De hecho, eso es lo padre de que las reglas cambian.
Bueno, en todos he visto que sale el mismo Archer, que no sé quién sea.
Bueno, es que haz de cuenta que hay tipos, pero los espíritus heroicos cambian.
Son clases. Imagina que son clases de... tipo de combatiente, no tanto es el nombre específico, es más bien la clase que tiene.
Claro.
Y el espíritu puede ser cualquiera, puede ser en unas líneas futuras, incluso uno de los personajes principales se convierte en uno de los posibles héroes.
Ajá, okay. Exacto. De hecho, esa parte es muy padre. Es spoiler alert, pero sí, o sea, incluso el mismo maestro puede llegar a ser sirviente o espíritu heroico, y viceversa. O sea, un sirviente puede llegar a ser un maestro.
O sea, es el mismo juego, solo cambian las reglas.
Sí.
Ok.
Sí, y lo que dice Gustavo de las clases, bueno, pues tienes, nada más puedo decirlas rápido, tienes a Archer, tienes a Lancer, tienes a Saber, tienes a Caster, y pueden cambiar, o sea,
Assassin,
pueden
ser Ranger y Berserker.
Ajá. Y Assassin puede ser el que tú quieras, ¿no? El que se caracterice, por tener las habilidades de un assassin, y así consecutivamente, ¿no?
Ok. ¿Qué otras?
Otra que sigue, la que muchos esperaban, y no puedo decir que yo me incluyo, porque realmente vi nada más la primera temporada, pero...
¿Solo hay una temporada?
No, de hecho ya esta es la tercera, es la de High School, High School DxD.
Ah.
Es la tercera.
Tiene mucho plot.
Sí. Digamos que tiene mucho plot, sí. Pero esta tercera temporada, debo decir, al menos en Japón, por lo que leí, fue muy esperada. Inclusive salieron algunos memes, tal vez no muy populares, pero de que le hicieron... la anunciaron, la de High School DxD. En Japón la anunciaron incluso en espectaculares. Y pusieron a...
Pusieron plot, ¿no?
Sí,
pusieron a la protagonista, que es Rias Gremory. Y le pusieron en la parte de las boobs acolchonado en el espectacular.
Nice.
Digo, eso es muy propio de los japoneses, pero sí. Pero así promocionaron la serie.
Sobre todo porque ya no se da.
No, eso es... impensable en esa sociedad.
Otra, pues la de Gintama, también continúa esa serie. Otra que podría decir que continúa, la de Baby Steps.
Baby Steps yo sí lo estaba siguiendo, pero ya me seguí yo con el manga. Uh-huh. Y básicamente creo que hubo un OVA. Uh-huh. Entre el invierno y ahorita la primavera, y ya continuó con la historia propiamente, ¿no? Pero honestamente, bueno, es quizás un defecto de ciertos animes de o mangas de deportivos, que a veces terminan en o el anime va muy lento comparado con el manga, o el manga va muy lento y el anime se lo está echando todo súper rápido, y llega un punto en el que alguno de los dos se alcanza y tienen como que empezar a alargar las historias alternas, ¿no? O sea, por ejemplo, la historia de romance, o empiezan a explorarlos mediante flashbacks.
Fillers.
Fillers de un personaje, etc.
Como, ¿no? Full Metal Alchemist. Que sí, de hecho.
La primera serie.
Ajá, exacto. Eso es lo que tuvieron que hacer.
Ajá. Uh-huh. Igual con los Caballeros del Zodíaco.
Sí, muchas series.
No, pero los Caballeros, la saga de Odín es el mejor filler que existe.
Ah, claro. Claro.
Eso sí. Digo, sí, hay de fillers.
Hay de fillers a fillers. También hay unos muy buenos de Naruto.
Ahorita yo dejé de ver Naruto por los fillers. No.
Sí, no, yo no digo que todos los fillers sean buenos, pero también tiene algunos rescatables.
Sí, 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 claro.
Sí, yo la verdad, de fillers, yo dejé de ver, por ejemplo, Bleach.
Ah, sí.
Por los fillers.
También de repente. A mí también, cuando están en el hueco mundo y regresan de repente a la Tierra, así de, ¿qué pasó? No soporté dos capítulos y dejé de verla ya a la fecha. Dejé. También porque. ¿Cómo se llama el protagonista?
Bleach. ¿Ichigo?
Casi, porque Ichigo. Personalmente nunca siento que tengo la razón para pelear. Ese güey pela porque tiene una espadilla. En fin.
¿Qué otro podemos hablar?
Ah, está Diamond No Ace. Empezó su segunda temporada. Es un anime bastante bueno. Desde mi punto de vista, no supera a lo que fue tú
Major.
¿Me recordarás? Major. Major, que tuvo 6 temporadas, ¿no? Major. Major tuvo 6 temporadas. Fue, desde mi punto de vista, y además de como amante del béisbol, la mejor serie que ha habido de béisbol en cuestión de anime. Hay otras muy buenas también que le siguen, pero Diamond No Ace es una muy buena serie que logra captar cómo va el béisbol, sobre todo a la escala de preparatoria, que es lo que cubren.
Sí, el único problema es en el manga. Me pierdo un poquito a ratitos porque la historia va muy lento comparativamente con otras historias de béisbol. En Major sentía que iba más rápido y pasaba más cosas. En esa sentí que todo iba muy, muy lento.
Sí.
A pesar de que la historia que están contando y los personajes, me importa lo que pasa con cada uno de ellos, ¿no? Sin embargo, ya un poco más adelantado comparado con lo que va en el manga, ya me dejó como que de picar el interés. Pasa muy seguido con los animes de deportivos. Algunos tienen el balance perfecto y otros se clavan mucho en detalles muy psicológicos. Sí. Y ahí nos pierden. Incluso recuerdo un anime que había de un dude que nunca perdía, que era pitcher y que nunca perdía.
One out.
Mm-hmm. Ese dude estaba súper psicológico, ese anime.
Sí.
Y se clavaba mucho, pero si te fijas, comparativamente con los números de episodios que hubo, era la cantidad muy pequeña de juegos que tuvo, ¿no? Los juegos que tuvieron eran muy pocos.
O sea, tenía episodios muy largos. Cada juego ocupaba muchos episodios.
No al estilo Supercampeones, ¿no?
Ah, que recorrían el mundo.
Pero, ajá.
Sí.
No a ese nivel, pero.
Y cuando despertó, se dio cuenta que no tenía brazos y nunca pudo pichar.
Sí, aclaremos que ese es un mito urbano.
¿Qué pasó? ¿Se te cayera?
¿Qué otro anime se nos quedó?
Nisekoi. Nisekoi, no sé si lo están siguiendo. Uh-huh. Yo ahorita esta segunda temporada no lo estoy siguiendo, pero a mí me gustó mucho por dos razones. Una, la historia es un poco diferente, digo, sí, sigue siendo un shoujo, pero lo que me gustó mucho es la animación. No tengo el dato de quién está haciendo la animación. lamentablemente se los debo, pero la animación es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y por eso me llamó la atención.
Es la de que el papá de uno es mafioso y la... Bueno, el papá de la chica es mafioso y el papá sí. es yakuza, ¿no?
Ajá.
Yo empecé a ver los primeros episodios y como que medio me clavé, pero creo que tenía otras prioridades en el momento.
Sí, y es que además como que los primeros dos episodios no te atrapa del todo. Sobre todo, aparte la animación es un poco rara. Como
se,
que
ve,
no,
se ve muy occidental.
Se ve muy occidental. Entonces dudas, ¿no? Como que sientes que... Pero la verdad es que la desarrollan muy bien y tengo que admitir que sí es un... O sea, doy mi recomendación de que sí la tienen que ver.
Knights of Sidonia, segunda temporada.
Ah, Sidonia no Kishi, sí, muy buena. Además es la sorpresa, ¿no? Es que Netflix se aventó el boleto, ¿no? De
hacer una... Series.
Pago por ella.
Directo. Exacto, de pagarla. Y está muy bien hecha, el plot es increíble. La animación es... No es lo a lo que estamos acostumbrados en términos de anime... Pues oriental, pero debo decir que es muy buena. Es muy, muy buena y esta segunda temporada promete muchísimo.
Sí, nos dejaron en un cliffhanger medio raro en la primera temporada.
Sí, total.
Que en este momento, si alguien quiere verla, está disponible en Netflix, en Latinoamérica, Estados Unidos y todos lados.
Está saliendo semana consecutivamente, semana por semana.
No estoy seguro cómo la están liberando. Esta la están liberando ahorita en Japón, semana a semana. Sí, la primera temporada ya está disponible en Netflix. Por si alguien no la ha visto y quiere ponerse al corriente para poder verla. No sé si esta también está distribuyendo Crunchyroll, no, esta verdad es no.
No, Crunchyroll no.
No, tendría que esperarse a que termine para poder verla. O mediante métodos alternativos de visualización de anime y...
Guiño, guiño, ña.
Ña.
Vuelvo a otra. Continuación.
Otra también que creo que está basada en un eroge, pero
esas siempre son ganadoras.
Pero la verdad es que es muy buena. O sea, sí, tengo que decir que es buena. Es Grisaya no. Grisaya no. Creo que la primera es Grisaya no Kajitsu o algo así. Pero esta segunda temporada le llamaron Grisaya no Rakuen. La primera no la he terminado de ver. Pero tiene la suficiente cantidad
de plot
de gore con harem y todo lo que representa traer un harem a un anime, pero sobre todo esa parte del gore que no es muy atascado y le da un toque distinto a la serie, debo decir.
No lo estoy viendo. A pesar del plot, no lo estoy viendo. La tengo ahí
tanto anime y tan poco tiempo.
Favoriteada para cuando tenga un poco más de tiempo, verla. Generalmente es en la siguiente temporada de anime es cuando está más flojo, entonces es cuando puedo verlas. Las que la segunda línea de defensa.
Sí, y aparte ya puedes chutarte las de varios episodios seguidos.
Sí.
Puedo hacer el Netflixazo.
Sí. Exacto. Y otra que se me viene a la mente, pero no la he visto ni siquiera la primera temporada, pero sé que ya va muy avanzada y en esta temporada la sacaron su nuevo lanzamiento es Ghost in the Shell. No sé si alguno de ustedes dos la ha visto.
Sí, esa Ghost in the Shell es básicamente una readaptación de los OVAs que habían salido anteriormente.
Uh-huh. OVAs, no las películas.
Los OVAs que sacaron de Standalone Complex.
Uh-huh.
Y los reeditaron y van a meterle un poco más de contenido. Entonces, es básicamente para los fanáticos de Ghost in the Shell. Es precuela la película original.
Uh-huh.
Y básicamente es creo que es algo que tienes que dedicarle un poco de tiempo, ¿no? No creo que sea una pérdida de tiempo, nomás que yo me esperaría a que estuvieran todos los capítulos disponibles.
O sea, es la segunda línea.
Sí. Segunda línea. Y eso yo lo marco como segunda línea.
Uh-huh. ¿Alguno más? ¿O vamos a los animes de nuevos de esta temporada?
Pues sí, podemos ir a los animes nuevos.
¿Y nuevos qué tienen que les llame la atención?
Uy, a mí hay uno...
Exprésate. Expláyate.
Ahí te va. Hay una que estoy viendo que me llama mucho la atención porque siento que la trama la van a desarrollar muy bien. Gunslinger Stratos.
Esa cuenta como...
Es la animación, porque
es un juego.
Es un juego en realidad. Pero vamos, donde lo están poniendo y hacia donde lo quieren llevar. Yo no he jugado el juego, pero me atrapó desde el primer episodio. Y es difícil que a estas alturas, después de haber visto ya más de 50 animes en su totalidad, debo decir que es difícil para que un anime me atrape desde el primer episodio, porque yo ya me sé la fórmula para varios tipos de anime, ¿no? El shoujo,
yo te imaginas
el harem, ajá. Entonces, si el primer episodio me atrapa, es probable que sea bueno.
Y dejó un cliffhanger medio raro
en el primer episodio. Exacto.
O sea, sí, sí, bien. Ya los siguientes episodios, el 2, 3, como que medio le flojearon un poco a mi gusto. Pero como primer episodio estuvo muy bien producido el episodio, y cómo estuvo la parte A y la parte B del episodio estuvieron bien armados. Entonces sí nos picó el interés bien, bien fuerte, al menos a mí y a Diana. Pero en realidad creo que que ese anime es algo que va a ser... Lo que inviertas de tiempo lo vas a sentir a lo largo de la historia. Y no sé, como que están tirando varias apuestas ahorita de inicio, están tirando así como que varias cosas, varias tramas que igual nos van a resolver al final. No sé para cuánto esté programada esa serie, ¿es para 12, 13 o 26?
Ahorita te digo, pero otra que llama mucho la atención, aunque puede que no sea muy, muy aceptada entre algunos otakus, es la de Owari no Seraph. Es la de, bueno,
¿cómo una serie no puede ser aceptada?
Pues es que si empiezan a manejar cosas medio raras, así,
repito mi pregunta, es anime. ¿Qué ves en el anime que sea común? Común, comillas.
Bueno, hay muchos animes sí. Que sí.
O sea, caminan en terreno conocido. Sí. Porque incluso tienen que, o sea, para que lleguen a ser producidos, tienen que mantenerse en ciertas líneas que son comerciales.
Claro, eso sí. Claro. Claro, o sea, Por ejemplo,
a pesar de lo enfermitos que puedan ser los japoneses como cultura.
No, ellos no.
Y lo pervertidos de closet que son. Tienen que mantenerse de todos modos en cierto nivel de confort. Y hay animes que como que... Igual va a ser difícil porque ahorita hay muchos animes, seamos honestos. Depende mucho de sus ventas ya en Occidente, ¿no? O sea, que la puedan vender, que la puedan redistribuir y etcétera, ¿no? Y la de Owari no Seraph comienza fuerte, ¿no?
Sí, comienza muy fuerte.
Define fuerte. Es el primer episodio, no puede haber spoilers.
No, yo sé que no puede haber spoilers, pero igual ya dije, hay gente que sí le gusta ver el primer episodio completo.
Es que yo creo que sí no debemos spoilearlo porque...
Sí, ya... no, es que sí le quitas una gran parte.
No estaba diciendo lo mismo que dice Ultron en el trailer, de que los humanos lo que más... tiene muchos detalles y dice lo primero que va a quitar va a ser la esperanza. Es lo que hace este episodio.
¿Te quita la esperanza en la humanidad?
Sí. Pero creo que no he visto los siguientes episodios. Más vi el episodio 1 de Worry.
Ajá.
Y creo que se va a poner bueno porque va a ponerse más de acción. Básicamente más shonen, ¿no?
Ajá.
A todo lo que da. Pero el primer episodio sí me dejó una nota muy, muy triste, ¿sabes?
Sí, sí, como que sí te dejan ver lo que va a ser el anime y dices, wow. Es como la serie de que fue ahorita en invierno de la pasada temporada. No me acuerdo el nombre, ahorita se los digo, pero igual y algunos ubican. Desde el primer episodio es de una princesa que no tiene capacidad de tener magia. Y desde el primer episodio sale como la violan.
Ah, es la de Tenje no.
Sí, 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 algo así. Cross Angel Tenshi no Ryu.
¿El ángel del qué?
Tenshi to Ryu no Rimbu. No sé qué signifique. Mi japonés todavía no llega a esos niveles. Pero desde el primer episodio es muy, muy fuerte. O sea, de verdad. Algunos.
Por la temática.
La temática, sí, pero sí hubo fans. Yo leí en varias páginas, varios blogs, incluso de gente que se dedica a hacer reseñas de animes. No puedo decir haterismo, pero sí como consternación, como que sí impactó esa primer episodio en donde luego así la protagonista la violan. No, y como que dices, wow. Y es explícito, o sea.
Sí, porque no está muy censurado este anime que digamos.
Sí, no.
Y lo poco que yo sé, yo no lo seguí viendo. Como que a mí nos estaban ahí las fichas para una buena historia.
Ah, sí.
Y se fueron directo así al alzado tal cual, o sea, bien rudo, ¿no?
Sí.
Y creo que ese anime va tirando por la onda Yui después, no estoy seguro, lo estoy diciendo.
No, de hecho tienes toda la razón.
Sí, va para el...
Sí, de hecho tiende para allá y luego lo rescatan y luego otra se vuelve a ir. Te trae ida y vuelta, o sea, es un sub y baja esa serie realmente, en emociones y en todo.
Sí, pero a mí me perdió por completo, no tuve tiempo para dedicarme, ¿no? O sea...
No, claro.
De la temporada pasada me quedé con más ganas de la de Yukenzu no Maria. Uh-huh. Me quedé con más ganas de verla que la de Rosanji.
Sí.
Por mucho. O sea, nomás porque simplemente Yukenzu no Maria nomás no tenía acceso por la forma de distribución uh-huh. actualmente. Dije, luego la veo cuando la pueda conseguir más fácil.
¿Es legal?
Pues sí, en realidad es más por comodidad, ¿no? O sea, no voy a estar ahí peleándome para ver cómo diablos veo un anime. Si tengo una buena cantidad de animes decentes, claro, que puedes ver en este momento.
Salen cerca de 50 animes cada temporada, imagínate.
¿Cada cuarto o cada...?
Cada cuarto. Cada cuarto. Es una cantidad que... Digo, o sea, tendrías que pasarte encerrado todo el día en tu casa para ver los 50, de verdad.
O vivir profesionalmente de esto. Sí. Es lo que intentamos, pero no podemos.
Pero no podemos,
exacto. Patrocínenos.
Y digo, yo he visto esa cantidad... Pero a lo largo de unos 6 años. O sea, yo he visto 50 animes, pero a lo largo de 6 años.
Tenemos entonces, que ser adultos funcionales competentes.
Sí, sí, o sea, básicamente esta es como que la guía de anime Primavera 2015.
Sí, según nosotros.
De nosotros.
Para ustedes.
Tum, tum, tum.
¿Alguna, Omar, que a ti te haya llamado la atención? Que hayas visto anunciada.
So far, solo esa.
Y Transformers Adventure.
Nope. No, realmente solo la única que estoy esperando es, ya lo dije, es Tenace of Sidonia. Me quedo en uno de esos. Pero mejor les preguntaría a ustedes, con mis gustos particulares de steampunk, ¿hay algo ahí?
¿De steampunk?
Bueno, no, Gabo no mencionó algunas que salieron esta temporada que yo sí las tengo en mi lista. Por ejemplo... Me cuesta trabajo recordar el nombre. Es Dungeon Nidai Wo Motemaru no Wa Machigetaru no Daruka.
It's okay to
pick up girls in the dungeon.
Sí.
La me compones ahí, me falla bien horrible. Pero básicamente es las conversiones y adaptaciones más raras que he visto, porque parte de un manga de esos de 4 paneles de chistes cortos. Pero no tienen, o sea, y varias tramas de los primeros episodios que están ahorita en el anime, sí están siendo levantados del manga tal cual, pero la diferencia de animación, o sea, se fueron por otro lado, lo hicieron más, ¿cómo decirlo? Más realista, más... Uh-huh. Porque el dibujo original es super deformed, o sea, uh-huh. todo chibi, y la calidad incluso del dibujo de esos mangas de 4 paneles es... No es baja, pero los niveles de producción no son altos, ¿no? En cambio, el anime como tal tiene unos niveles de producción altísimos y una buena trama que sí te empieza a llamar la atención. O sea, tiene muy bonito dibujo, es una producción de JC Staff y la neta sí se ve que sí le tiraron el dinero a los directores y a
dame anime, dame anime. Aprende algo.
Y la diosa, Hestia se llama.
Hestia
se volvió súper, súper popular, como no tienes idea, en Japón. Cosplays por doquier, así a la semana de que había salido el primer episodio. Es como de los pocos Arto casos plan. Realmente en donde un personaje que es protagonista, es coprotagonista uh-huh. realmente, pero tiene tanto impacto. O sea, a mí me impresionó. Digo, sí me pareció cute la Hestia, pero yo no me hubiera pensado que tuviera tanto impacto entre los japoneses allá. O sea, fue súper popular desde su lanzamiento.
Sí, y se nota en la calidad de producción del mismo anime, ¿no? Honestamente creo que es como que el anime que nos va a dejar un poco de repercusiones a lo largo de estos unos 6 meses. Vas a notarlo por la cantidad de fan art que va a salir y todo eso, ¿no? Y además de que tienen buena distribución, está saliendo simultáneamente en Japón y en Crunchyroll en Estados Unidos y Latinoamérica. Entonces yo apuesto que va a ser popular, ¿no? Esta serie.
Hay otra antes de pasar a otras que tengo por aquí que no he mencionado, pero nos estamos perdiendo de una y no la hemos dicho y los fans nos van a reclamar si no la hacemos. Saint Seiya, Sword of Gold. Es básicamente la secuela después de todo lo que se armó con este Hades.
Antes de Omega.
Y ya, no, de hecho, mira, Omega, haz de cuenta que Omega vas a agarrarlo y lo vas a poner en tu estante más lejano y ahí se va a quedar.
Ok.
Y se va a empolvar.
De hecho,
esta es para conmemorar, si no mal recuerdo, el 30 aniversario o algo así de Saint Seiya. La sacaron para precisamente conmemorar eso. Y se basa, el protagonista aquí es Ayoria, de Leo. Él es el protagonista. Y en el primer episodio, pues ya se imaginarán ustedes, podescuchas, aparece Ayoria en lo que parece ser un bosque, en donde hay nieve y aparece sin su armadura, así nada más con su ropa, y se despierta y no sabe dónde está, y va a buscar ayuda, y resulta ser que está en Odín. Y ahí se empieza a desenvolver todo, pero sí puede, él, después de que se da cuenta que...
¿En Odín?
En Odín. Aparece Asgard. En Asgard, sí. Perdón. Aparece en Asgard. Y lo que me llamó la atención es que después de que se da cuenta de que él en realidad murió en la última parte de... A estas alturas, si no han terminado de ver Saint Seiya, la saga de Hades, disculpen, pero bueno.
Básicamente tenemos hay que establecer la estipulación de spoilers y tiempo de espera.
Sí.
Y hay un video buenísimo de House of Cards, lo voy a poner en las notas, sobre las estipulaciones que hay y tenemos y vamos a manejar sobre spoilers. Básicamente, como lo que hicimos la semana pasada, ¿no? Si tiene más de por lo menos 3 meses, lo consideramos ya como terreno posible para atacar.
Porque es que no lo quisieron ver.
O sea, no, aparte de estas alturas ya todo el mundo sabe que termina, ¿no? O sea, claro, Goku aparece, se madrea Yu-Gi-Oh, no puede usar la carga de trampa, entonces los supercampeones meten el último gol.
Después de invocar
sí, después de hacer el Bankai.
Con las cartas de... ¿Cómo se llama? El de Yu-Gi-Oh.
El corazón de las cartas.
Exodia. El inmortal.
Exodia el inmortal. Yo te voy a aventar mi Jesucristo el inmortal. Ok, no.
Pero volviendo a lo de Saint Seiya, corrección. Están conmemorando el 20 aniversario de Saint Seiya. Yo hubiera pensado que era más, pero es el 20. Como les decía, Ayori aparece en Asgard sin su armadura, pero después se da cuenta que sí la puede convocar, la convoca, tiene ahí una batalla.
¿Es en Asgard o el Valhalla?
Es en Asgard. O sea, está en Asgard.
O sea, todavía está en la Tierra.
Ajá.
Sí, porque me haya sentido que fuera Valhalla, porque fue un guerrero muerto y toda la onda, ¿no?
Pues como si eres cristiano y te vas al cielo de los judíos. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué vamos a hacer? esta no es mi serie, esta no es mi mitología.
Y lo interesante de ahí es que pareciera que van a centrar todo alrededor de Ayoria.
¿Y se llama Saint Seiya la serie?
Es Saint Seiya, pero... Bueno, es que Saint Seiya es la franquicia, ¿no? Pero me gustó desde el primer episodio ligaron por completo lo último que pasó en la saga de Hades, que eso era algo desde mi punto de vista muy importante. Y pues lo hicieron muy bien. El primer episodio me gustó mucho, se los recomiendo, tienen que verlo. No puedo hablar por el resto de la serie, yo espero que hagan buen trabajo, pero definitivamente creo que así va a ser. O sea, y otra cosa muy importante que hay que recalcar: el diseño de personajes y todo lo que conlleva. Olviden Omega. Olviden Omega.
Gracias.
Las armaduras regresaron a lo que era antes, a lo que debe de ser. Y incluso los sonidos a metal y todo eso, me encantó el primer episodio, véanlo.
Sí, Omega sí fue una pérdida de tiempo medio desafortunada.
Es una buena historia, pero es un mal diseño de personajes.
Todos los, o sea, lo quisieron hacer como tipo Power Rangers. Un Super Sentai de los Caballeros del Zodiaco.
Combinado con todo Shonen actual.
Sí, entonces sí, sí me dio muy, mucho, mucho para abajo.
Bueno, esto no sé si es de la primavera, pero sin embargo, si es un próximo estreno. La película de Dragon Ball. No recuerdo el nombre, F. Frieza, no sé qué.
Sí, la que regresa a Frieza,
¿no? Ajá, algunas cuantas cosas. Frieza ahora es dorado, por alguna razón.
Y Goku alcanza el Super Saiyajin. El Super Saiyajin God Super Saiyajin. Esa es la
transformación. ¿Qué es el número 5?
Sí, se transforma en Dios y luego en Dios se transforma en Super Saiyajin. Y tiene un cabello azul.
Sí, pero hace perfecto sentido.
Sí, completamente.
Sí, viste el mismo. Sí. Viste el mismo la imagen que yo vi, ¿verdad? Uh-huh. Alguien puso un ejemplo de una flama casi haciendo mala combustión. Donde se nota el degradado. Obviamente, donde la parte de la flama que más caliente está.
Es azul.
Es azul. Ajá. Y la parte menos caliente es básicamente amarillo. Dorada.
Uh-huh. Amarillo, rojo.
Y la rojo, ajá, es así como que en medio, ¿no? Cuando vi eso, me hizo todo el sentido del mundo. Sí. Perfectamente. El hecho de que hicieran el dios Super Saiyajin.
Super Saiyajin.
Super Saiyajin. Fue azul.
Bueno, aquí yo vengo a la pregunta. Con esta nueva transformación.
Dona. Va a ver si ya puso la morgana, Dona.
Dona.
¿Qué? A mí me queda la duda. Con esta nueva. Yo me quedo con esta duda. Con la nueva transformación, ¿se borra GT?
Sí, de hecho, se siente desde el momento en que en la película anterior mencionaron de que no estaban. Videl estaba embarazada y nos dan a entender como que es Pan, como que toda esa línea, todo lo que es GT,
sí,
lo tiran a la basura, lo cual canónicamente puede ser correcto porque Akira Toriyama no participó en eso. Uh-huh. Y en esto sí está participando Akira Toriyama.
Exacto. Y de hecho, él, Akira Toriyama, es el que explica el por qué se decidió que el cabello azul fuera para el dios Super Saiyajin, Super Saiyajin. Y es precisamente lo que decía Gustavo. O sea, es eso. Y él lo explica. Entonces, digo, ¿qué más quieren, no?
Sí. ¿Qué más canónico quieres que
sí
explique cómo diablos funciona el universo?
Sí, creo que lo creo.
Sí, esa película sale este mes. Ya salió, de hecho.
De hecho, sí.
Salió el 18 de abril en Japón. Lo cual me daría como que para verano lo vemos aquí, ¿no?
Sí.
Con las películas. No sé. Ese tipo de películas en México sí las podemos ver estrenadas en Latinoamérica. Las de Los Caballeros del Zodíaco y Dragon Ball. Porque afortunadamente tenemos un par de distribuidoras buenas. Como creo que es una Cima Productions. O Cima, Cima Films. Uh-huh. Que nos está trayendo muchas películas a México.
Sí, está trayendo muchas películas.
Bueno, ahí en otros podcasts los habrán escuchado las historias de los grupos de fans que han traído películas a México, incluyendo las de Dragon Ball, las de Madoka Magica, ¿qué más? Prácticamente. Entonces, no sé si vayan a seguir ese camino para traerla. Yo creo que para a estas alturas y con este mercado sí la podría traer una distribuidora grande.
Pues yo creo que sí, o sea, probablemente va a ser Cima, sí, que es la que veo que ha traído más películas de esa temática a México, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otros animes tenemos?
Hay uno que me llama la atención. No he visto el primer episodio, pero la trama está chistosa. Lo que leí, Punchline.
Ah, ya.
Punchline.
Yo tampoco la he visto. Es de que un chavo.
El chavo se desmaya cada que ve panties.
Pancho.
Sí, cada que ve panties, el chavo se desmaya, pero descubre que con esa habilidad, que supongo que explican después en el anime bien, puede salvar al mundo. Yo sé que suena raro, pero a mí me llamó la atención. Y como te decía, a mí para que me llame la atención un anime es porque sí tiene algo distinto.
Lo peor es que, así como lo dices, sabiendo que es anime, tiene el perfecto sentido.
Claro.
¿De qué otra forma? O sea,
claro. Aquí lo interesante sería ver cómo eso le da una habilidad especial para salvar el mundo.
Lo que no sabes es que es una precuela de Akira.
Chale.
A verdad. He destruido tu infancia.
No. Otra muy buena que empecé a ver ayer y que creo que puede derivar en algo interesante es la de Ore no Monogatari. ¿Y por qué creo que puede derivar en algo interesante? Porque esta es la historia de un chavo de preparatoria que es alto, muy alto, semigordo, digamos chubby, y muy feo.
Básicamente,
es muy feo. Y
no tanto feo, pero es como que...
sí es feo.
Bueno.
No, sí es feo.
Comparado con su amigo...
No, es feo. Es como los japoneses ponen a un güey que es feo.
No, y no, yo no estoy pensando como el gigante amable, ¿no? Como tipo Andre the Giant.
Ajá.
O sea, es alguien gigantesco, pero es todo súper tierno. O sea, ese concepto, como ves el personaje de Andre the Giant en Princess Bride.
Sí.
Es ese personaje en Japón, en la preparatoria.
Sí. Sin embargo, tú describiste su personalidad. Yo digo, físicamente es feo.
No, sí, pues.
Sí lo ponen feo. O sea, lo ponen como que tiene unos labiosotes bien así grandotes. La narizota toda deforme y así.
Por eso te estoy diciendo, o sea, es André the Giant. Creo que tú no ubicas a André the Giant,
no,
¿verdad?
No.
Ese es el detalle.
Bueno, lo digo porque, como dijiste, es que no es feo. Yo, no, sí es feo.
Bueno, es que...
Es feo, pero de buen corazón. Sí, o sea,
hay personajes...
Es el epítome de la friendzone.
Sí, pero es que hay personajes deformados horribles y hay dudes que nomás no son guapos. O sea, están allí.
Y está este güey.
Y... O sea, básicamente es la comparativa entre André the Giant y Íñigo Montoya.
Ok.
Sí, esa historia, yo sí lo estoy viendo con Diana, y te puedo decir, es muy buena.
Sí, yo nada más he visto el primer episodio, y desde ahí dije, no, esto es un éxito.
Y básicamente, si quieren un anime que puedan compartir con su novia, su significant other, etcétera, que puedan ver juntos, esta es una buena serie para eso, ¿no? Porque tiene esos detalles de comedia y romanticismo, que sí causan risa. Y incluso pena ajena, ¿no? Así de, no puedes hacer esto, etcétera.
Aunque fíjate que a mi esposa no le atrapó. La vimos ayer y fíjate que no le gustó el personaje principal. Se le hizo muy disgusting, así con sus palabras.
Ajá.
Y me da la impresión de que pues el personaje en sí, que creo que es lo que trata de transmitir. O sea, si, yo lo que quiero decir con esto es que acertaron con el diseño del personaje, porque sí, te tiene que, a las mujeres, en cierto punto, supongo que les tiene que dar una especie de disgusto de verlo. Uh-huh. A mí me da igual, pero a ella sí le causó un cierto disgusto. Yo le dije, ¿sabes qué? Espérate, dale chance de conocer al personaje, porque ese es el chiste del anime, yo creo. Primera instancia, pues al güey se le salen los mocos, este se limpia en la cola. Es disgusting, sí, es disgusting el personaje.
O sea, es un dude que piensa en cosas de puberto.
Uh-huh.
Y acá básicamente luchitas y practica judo.
Claro, y es todo sucio y así. A mí me encantó el primer episodio, pero a mi esposa no.
Sí, o sea, yo sí creo que sí lo puedes compartir con la novia, etcétera. Pero igual, si tiene una relación al personaje o al diseño del personaje,
ya valió, ajá.
Ya valió. Pero desde el punto de vista trama, uh-huh, la historia está bonita, ¿eh?
Yo lo que les diría a las chavas que lo ven y que tienen la misma, les causa el mismo impacto que a mi esposa, es que se den la oportunidad de conocer al personaje. Yo creo que sí las va a atrapar, igual y van a pensar que es disgusting, pero denle chance, es lo único que les digo.
A ver, y dando la vuelta a los animes de esta temporada, hay un clásico que regresó con un spin-off.
¿Karumi?
De Haruhi.
Haruhi, perdón.
Básicamente hay un... Dentro de los universos de Haruhi hay un universo donde Haruhi no crea el SOS Brigade. Y básicamente se desarrolla como otra línea temporal, ¿no? Y es la de la serie de Nagato Yuki-chan, no Shoisichu. Shoushitsu. Shoushitsu. Me lo voy a estar editando. Shoushitsu.
Chao Shitsu.
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 Porque chi es otra cosa. Shitsu.
Shitsu. Chao Shitsu.
Tengo unos amigos que saben japonés, entonces puede que nos van a decir de cosas. Pero el punto es que es una historia más romance, más. Está tierna. Y si ves los personajes, creo que trajeron a todo el cast anterior. Al menos que. Bueno, lo estoy diciendo únicamente, no he visto los. Los créditos de la serie. Pero según yo, es el cast original de la serie de hace un par de años. 2006, ¿verdad? Uh-huh. Y honestamente yo lo estaba viendo y sí me gustó, ¿no? Desafortunadamente no está siendo distribuida por Funimation, y para tener cuenta en Funimation tienes que tener cuenta en Estados Unidos.
Sí, es un todo show.
Sí, ¿sabes?
Yo batallé para ver Guilty Crown.
Sí, básicamente lo estoy dejando como segundo nivel, a pesar de que tengo interés en la serie por...
Cariño.
Porque le tengo cariño a Haruhi. Y no sé qué otra serie.
Ah, hay otra. Y esta también me llamó la atención. Y Plastic Memories. Plastic Memories. Y yo siento que nos va a hacer llorar a todos.
Ya comenzó con el primer episodio.
A mí sí me... yo voy al corriente.
Creo después de Arima-kun ya no puedo llorar más.
¿De cuál?
Arima-kun. Yo voy al corriente con Plastic Memories. Y sí. Ya me estoy preparando yo para echar un llanto tipo María.
Sí, básicamente este es nuestro Your Lie in April de esta temporada.
Ajá. Sí, para los que vieron y terminaron Your Lie in April, probablemente esta es una muy parecida.
¿Alguna de terror que me puedan vender?
Pues la de Owari no Serap.
Sí, esa está catalogada como horror, de hecho.
Sí, y sí es medio horror.
Sí.
Pero creo que va a tirar más a la onda del shoujo. ¿Quieres algo más psicológico?
Sí, sí, sí.
¿Qué le necesitamos, joven?
Sí, ¿qué tiene? Dígame.
Para esta temporada creo que te vamos a quedar mal porque no hay algo así.
No, como... la primavera no suele ser mucho de terror.
No, es que sí, son
de esas que te hacen creer en la vida.
Sí, son de otoño e invierno las que tú quieres.
Sí, para que en el invierno estés de depresivo.
Sí. Que ajustes con el sol. Bueno, hay una que... De las series con esta temporada... Con un montón de plot. Está la de Triage Eds. Esa...
Tiene mucho plot.
Sí, o sea...
Plot.
Cada 20 segundos te da un poco más de plot... Para que digas... Ah, la historia está interesante. yo solamente he visto el primer episodio. Se ve como una historia de... ¿cómo decirlo? Como...
De plot más...
Violencia, hiperviolencia.
Hiperviolencia con más plot.
Situaciones irreverentes con plot.
Ajá, con plot.
Básicamente es escuela, plot.
Ah, sí.
Un montón de super shonen, así disparos, escenas de acción súper complicadas y súper coreografiadas.
Plot.
Plot antes de que termine la parte A. Regresamos parte B.
Plot.
Un poco de historia. Te quieren hacer como que te sientas empático con el personaje principal.
¿Y plot?
Mientras te está explicando el personaje principal por qué siente culpa o algo por el estilo, plot.
Sí, para los que no nos cachan lo de plot, chequen los qué.
Las notas.
Chequen las notas. Ahí vamos a poner algún link para que ustedes puedan entender a qué nos referimos con plot.
Y básicamente eso es, ¿no? O sea, está divertida. No es un anime que es para no tomarlo en serio.
Bueno, otro anime de los que son típicos de primavera, ¿alguno musical?
Ah, hay uno que a los que vimos Digimon cuando éramos chicos.
Eso no es musical.
Es que te estoy ignorando rotundamente. Pero bueno, a ver, antes de ir a Digimon, ¿quieres un musical?
Ajá.
Nyuru Kakusen Kun, temporada 2. No vi ni siquiera la 1, no pienso ver la 2.
Pues es de comedia.
Es comedia, pero yo sinceramente desconozco de qué pueda tratar. O sea, de verdad, nada más de ver a los monitos amarillos y ahí bailando y así, de verdad no sé de qué pueda tratar.
Mira, esta es la de Vicky Euphonium, que es básicamente de un grupo de musical dentro de una escuela. Honestamente, yo creo que esta igual puede tener buena calidad. No sé qué tal esté la historia. No he visto ningún episodio. Pero yo estoy basándome únicamente...
Panecito.
¿Qué?
Basándome únicamente.
Basándome únicamente en el estudio. Porque es una serie de Kyoto Animation. O sea, eso dice... Al menos, sí. Todavía en este momento todavía Kyoto Animation es un buen estudio, ¿no? O sea, todavía tiene niveles de calidad altos. Entonces, únicamente por eso me puedo basar y pensar que es una historia decente.
Sí, y ¿no? Sí lo es. Yo ya vi el primer episodio y debo decir que sí es muy buena. La animación es excelente. Excelente. Me enamoré de todas las niñas, casi casi. Edites.
Ok. Digimon.
Digimon.
Hay otra serie, pero es un poco esto, la de Yes the Bones. Pero está basada en un juego que se llama Show by Rock. Es musical, pero no sé. Honestamente, no sé a qué tirarle con esa serie.
¿Sabes cuál me llama la atención y que no he visto, pero ya la vi que la han aplaudido? La de Yamada Kun To Nananin no Mago.
Ah, ya vi. Pues aparentemente tiene plot.
¿Tiene sí. plot?
¿De qué plot?
Si hubiera escuchado más, si hubiera dicho siete nin, estuvo bien Nananin, ¿no?
El purista.
El purista. Es que estoy tomando clase de japonés, man. Ya tengo 2 meses.
¿Tienes años tomando clases de japonés?
No, pero espurias. Así, de esas... No, ya estas son en serio.
Las tomabas por internet en Open Japanese y en Open English.
Sí, exacto. No, estas ya son en serio, estoy pagando.
Me está doliendo.
Ya me está doliendo. Tengo 3 meses ya pagando así.
¿Dónde las tomas? ¿Dónde las tomas?
En Open Japanese.
No, en Open Japanese ahí no. No, en... Ay, se me fue.
¿Son presenciales o vía internet?
Son presenciales, pero... Ah, se me fue el nombre.
¿Son la escuela de idiomas aquí?
Es una... Se me fue el nombre. Es un auditorio, de hecho. Mm. Y ahí los dan. Pero sí, ya me duele. Estoy pagando 700 pesos.
¿Al mes?
Al mes.
Changos.
Por 4 horas a la semana. Entonces, pues sí. Esperemos después ya... Pueda...
No creo que quieras que salga esto.
No.
Como ven, ya hay un chorro, ¿no? De material.
Pero no acabamos, son 50.
Ya te aburriste.
¿No? Pero...
¿Te estás desangrando de aburrimiento?
¿Pero quieren hablar, por ejemplo, de la de ese pato puerco?
Hay una que igual puede que te interese.
A ver, véndemela.
¿Te acuerdas de... Si creciste en los 90s, igual viste 2 series de la misma autora?
Ah, ya sé para dónde vas.
Una de esas series se llamaba Ranma y medio. Y otra se llamaba Inuyasha. Y básicamente el autor de esos dos creó un nicho muy específico y tiene un diseño de personajes muy específico y la forma en que desarrolla los personajes. Y hay un manga que ya tiene un rato que finalmente empezó a ser producido como anime, que se llama Kyokai no Rine. Acaba de estrenarse esta semana, esta temporada. Y honestamente es lo que recuerdas, ¿no? El diseño de personajes es muy... Si viste Inuyasha, si viste...
Sí, son muy parecidos.
Es prácticamente lo mismo, ¿no? Diana lo describió como muy cuadrados.
¿Por qué cuadrados?
Están cuadrados, ¿eh? Los rasgos de la cara están muy rectangulares. básicamente está disponible en Crunchyroll. Si tienes oportunidad de verlo, deberías verlo. Creo que te va a gustar a ti.
Sí.
Es más como de... Tocas esos puntos clave. Es más Buffy Vampire Slayer. Monstruo de la semana. Bueno, uh-huh. Espíritu de la semana. Y como que un poco de humor así de... que tienen que pagar por los artilugios y cosas por el estilo, ¿no? O sea, humor un poco medio ilógico, ¿no? De cómo funciona el universo, ¿no? El primer episodio establece bien las reglas del universo. de ese anime. Y honestamente creo que es algo que sí puedes ver a gusto, ¿no? Pero siento que es como que una onda que los que lo están viendo son más como que la base de fans de los...
De las series dichas.
Ajá, de las series anteriores.
Dicho esto, me gustaría preguntarles a ustedes dos, y después yo les respondo mi pregunta también, pero para que los podescuchas tengan una idea de a qué se están enfrentando con nosotros. Omar, dime al menos tres animes, digo, puede ser más, pero dime al menos tres animes que le puedan decir a los podescuchas qué tipo de anime te gusta.
Last Exile, Cowboy Bebop. Lane, Sería Experience.
Ok, muy bien. Creo que eso es suficiente. ¿Y tú, Gustavo?
Eureka 7, Haruki Suzumiya y Macross.
Muy bien. Yo diría que Major, Sega Pain y Gundam 00.
Gundam 00 está en mi lista, pero en el top.
Yo soy de... A mí, de lo que quieran de Gundam, hay unas que no me gustan, pero casi siempre es mi tema.
¿Dónde pondrías tú a Gurren Lagann?
Es que si me dieran chance de decir 10 series, entraría Gurren Lagann, entraría Eureka 7, entraría... O sea...
Clásicos, digamos, críticamente reconocidos como Akira. ¿Lo pondrías allí?
No, Akira, sí. Akira no entraría en mi top 10.
Yo sí.
Yo también lo pondría así como que al pillo. Evangelion.
No, Evangelion no entraría en mi top 10.
Probablemente sería el 10.
Yo lo pondría un poco abajo del... Igual si lo dejaría también en el 10, ¿sabes? Cowboy Bebop iría más arriba.
Cowboy Bebop entraría. Your Lie in April entraría definitivamente en mi top 10.
No estoy seguro si se gane el lugar. Tengo cosas así viejas que son...
Sí, le falta madurar un poco Your Lie in April. Envejecer, mejor dicho.
Para que te des una idea, creo que me pegó más, pero como me pegó más la obra completa, la de Ichigo 100%.
Ah, ok.
Que Your Lie in April.
No, a mí Your Lie in April me hizo llorar. Literal. Literal me hizo llorar.
Es que es una historia más madura esa. Igual es más por nuestra situación que por la historia tal.
Sí.
Pero sí es una historia más madura. Sobre todo que trata con la onda de la pérdida y la muerte como tal.
Es que la onda con Your Lie in April es el final final. Yo siento que hasta cierto punto no lo ves venir.
Pero, Sao.
Sao definitivamente entra en mi top 10.
Sí.
Excel.
Creo que sí lo tengo allí en el top. No se veía bien decirte en qué lugar.
Death Note.
Death Note. Es muy bueno. A mí sí me gustó. El final es lo único que no me gustó, el final. Pero la serie es muy buena.
Sería un poco hipócrita decirlo, pero... Mejor dicho, no decirlo. Pero Naruto, definitivamente.
No, Naruto no entra en mi top 10.
Naruto es algo para entretenerme.
Sí. Sí, no, pero no.
Llenar vacíos.
Mira, ni Saint Seiya, ni Naruto, ni Bleach, ni todas esas, ni Dragon Ball no entra en mi top 10. Es que el top 10, con lo que tal vez nosotros estamos tratando de poner sobre la mesa, es que el top 10 debe ser algo único y muy, muy especial. Y todas esas series, pues, son las que te llevas, pues, años, porque duran una infinidad. Y todas esas, ninguna de ese tipo entra en mi top 10.
Yo los considero importantes en mi crecimiento.
Ajá.
Pero no...
Pero no que te marquen así.
Que no me hayan definido.
Sí, yo igual.
Es como jugar con los yoyos, ¿no? O sea, a todos los niños de México les dieron en algún momento una época de yoyos, que era generalmente cuando entrabas a la escuela y llegaba un promotor de una compañía de yoyos y te vendía los yoyos y los trucos que podías hacer con los yoyos.
O los trompos.
O los trompos también. Llegaba el promotor que lo único que hacía era ir con una camisa de la marca y hacía trucos y te decía: si practicas lo suficiente serás un día como yo, trabajando salario mínimo para...
haciendo trucos de trompos y
haciendo trucos de trompos. Entonces, es más bien eso, esos animes están ahí, los apreciamos, pero
no te marcan. Digo, si a ti te marcó Dragon Ball también es bien válido. No,
fíjate que Dragon Ball no, pero Naruto sí.
¿Naruto sí te marcó?
De hecho, yo sí terminé de marcar a mí más Dragon Ball que Naruto.
La mía al revés. Y le tengo cariño a Dragon Ball.
Y yo, si tuviera que escoger de esas series, la que más me marcó fue Saint Seiya.
Pues creo que a grandes rasgos ya le dimos la vuelta. Bueno, hay muchas series que no mencionamos.
Tarrecán.
Ah, esa está muy buena.
Sí.
La empezamos a ver Diana y yo. Y te puedo decir que funciona perfectamente. No sé si es, si es originalmente un manga, pero se siente como un manga de cuatro paneles. Chistes cortos, chistes así de una escena, ¿no? Uh-huh. Está muy divertida.
¿Llegaron a ver su manga, Dayo?
Sí.
¿Así?
Sí. Entonces, está más divertida. Hay muchas otras que no mencionamos por completo. Gintama es una de esas ondas en las cuales, si no estabas ahí desde el principio, sí, está muy difícil que llegues ahorita.
¿Todavía sigue Fairy Tail?
Fairy Tail.
Creo que ahorita está de vacaciones.
Sí, está de vacaciones. No aparece en el radar de primavera.
Yo no recuerdo que estuviera todavía.
De películas. De películas, así lo que se entiende como tal, películas, no ovas ni extras. Uh-huh. Hay una que tengo ganas de ver, que es la de Strike Witches.
Yo no le pegué tanto a Strike Witches.
Y me llama la atención, sobre todo porque yo colecciono figuritas y salieron muchas figuritas de Strike Witches. Y desde ahí nació mi interés. Entonces, como que tengo la curiosidad de ver alguna de Strike Witches.
En ese caso, mejor ponte a ver Gundam Build Fighters. Try.
Su soundtrack es buenísimo.
Creo que la única película interesante que yo veo es la de Psycho Pass. Mm.
Ah, sí.
Sí.
Básicamente es Production IG haciendo lo que hace bien. Y creo que es la única película que se me antoja. Este año sí como que no veo una película. Hay una interesante que parece como un drama, la de Aki no Kanade. Uh-huh. Pero siento que esa es como que la chica que tenía un sueño lo tuvo que abandonar porque la vida. Uh-huh. Y cómo le transmite ese parte del sueño a una nueva generación, algo así. Creo que es lo único como medianamente interesante para mí.
Hay otra película también que hay que mencionar. No sé cuál sea su contenido, pero es Shingeki no Kyojin Guren no Yumiya. Va a salir ahorita ya salió más bien en marzo. Ya salió la película.
Creo que es compilación de los capítulos.
Me llamó la atención, pero pues sí habría que ver si es compilación.
No tiene sentido, porque ya está. El manga ya está en la recta final.
Sí.
Está a que sea como los mangas de. Los capítulos de Attack on Titan son largos. Básicamente como de 80 páginas, algo así. Entonces, como en 3 capítulos más, ya acaba ese manga. Y con un sabor de boca que me deja relativamente satisfecho. Digo, depende de las últimas 30 páginas. Uh-huh. Pero todo apunta a que me va a dejar relativamente muy satisfecho cómo está acabando.
¿Live action cuándo sale?
¿Qué? ¿En noviembre, no? No me acuerdo.
Así por el estilo.
Pero, wow. Ya vi los trailers y a mí me gustaron muchísimo.
Yo estoy ahí en la cerca porque luego los live actions, si no tienen suficiente presupuesto, uh-huh, se ven bien chaquetones.
Sí. Uh-huh. Pero no puede ser peor que la de Dragon Ball Z que sacaron.
¿Evolution?
Dragon Ball Evolution.
Nada puede ser peor que eso.
Nada puede ser peor que eso.
¿Sabes qué? No, ahí el problema fue que tenían el dinero y los que tomaban la franquicia no sabían o no apreciaban la franquicia como tal por lo que era. Entonces se fueron, pues, o sea, alguien les explicó a 3 escritores, los encerró en un cuarto. Mira, imagínate que llegara así un chavo así, se llama Goku. Hay un personaje que se llama
Y ahora ponen en una secundaria, en una preparatoria gringa.
Sí, y mételos y la esfera del dragón y chalala, los encerraron. y empezaron a escribir algo.
Lo peor es que hicieron videojuego.
Ay, Dios mío.
Sí, exacto.
Hay una cosa que a mí me preocupa. Creo que, no sé si este ya lo sabían. Finalmente ya comenzó a avanzar la producción de una película basada en Robotech.
Ah, sí, 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 sí.
Esto me causa conflicto porque, número uno, porque es Robotech. Pero obviamente van a empezar con Macross. Pero van a mezclarlo con sus ondas de la, los maestros de la robotecnia y todas las humadeces que hace que el Macross como tal pierda sentido. Macross con su onda de
la protocultura.
La protocultura y todo eso, como que dices, ah, bueno, sí me lo traigo. La idea de que es una película de, o una serie con un triángulo amoroso y como arma secreta la música, aún así la puedo asimilar, la puedo digerir, ¿no? Pero cuando me mezclaron todas las ondas de la, para poder armarla y conectarla con otras dos series, eso me perdieron por completo.
Aunque debes de aplaudir el ingenio de las personas que hicieron eso para lograrlo.
Sí, pero de la misma manera, la semana pasada mencionamos a Harvey Birdman, abogado. Uh-huh. O sea,
bueno, si eso te da risa a las 4 de la mañana.
Ajá, pero esto es una cosa que sientes así más en el lado épico de la vida. O sea, personajes más grandes o personajes que se sacrifican ellos porque continúe alguien más o porque siguen, etcétera. Todo ese tipo de ondas les da para abajo todo el cómo lo conectan con la robotecnia y todo ese tipo de detalles, ¿no? O sea, por ejemplo, no explican bien por qué dejaron de tener Valkyries y pasaron a motonetas, acá.
Calla, niño, toma un juguete.
No, honestamente fue porque los gringos requerían una serie de 100 episodios, porque es lo que requerían para poder ser sindicalizados. Seamos honestos, o sea, es únicamente por eso. Los japoneses están bien con su formato de son 26 episodios, son 13.
Y a la fecha esto, siguen bien.
Y se acabó. Los británicos, bajo la misma onda. Esta es una miniserie, va a durar, vamos a sacar un episodio cada cuarto o cada 6 meses, como Sherlock, por ejemplo, de la BBC. O va a haber como Downton Abbey, vamos a sacar 3 episodios y esa es la temporada y nos vemos el próximo año. Y se acabó. Pero los gringos sí quieren como que más contenido para ellos.
Sí, tienen que llenar sus barras.
Sí. Entonces es tristemente que estoy preocupado por esa adaptación que va a estar basado en Robotech y no necesariamente en Macross. Si pudieran, por algún detalle legal, la única forma de hacerlo, lo entiendo. Y creo que es más o menos va por ahí la historia. Están atorados básicamente por un detalle legal.
No sé, todos los live action, como dijiste, si no tienen el presupuesto suficiente, me dan miedo.
Pero a mí, fíjate que yo sí le tengo fe a la de Shingeki no Kyojin.
Sí, porque es una franquicia ganadora, tiene mucho dinero.
No solo por eso.
No tiene
porque,
mucho dinero, honestamente.
No solo por eso, sino porque vi los trailers y de verdad le tengo fe por los trailers.
Sí, básicamente ahorita llegamos a un nivel de efectos especiales en la cual esa película, con su presupuesto indie, se va a ver decente. Pero es más por los efectos que podemos lograr ahorita con poco dinero.
Sí.
Que porque la película lo vayan a hacer bien.
Y no como la batalla de el ninja púrpura contra el ninja ocre. Pueden ver eso en las notas.
Eso me recuerda hace tiempo, un par de años, cuando salió La vida de Pi. Hubo una protesta porque la mayoría de los efectos los mandaron a hacer outsourcing a la India. Entonces estaban quejando a los estudios gringos porque estaban quedando sin trabajo, porque ya a lo mejor preferían mandar a hacer outsourcing los efectos a otros países de tercer mundo.
Pues en Japón están mandando a outsourcear la animación a China, a Corea. Hay muchos estudios que están sacando la animación de Japón. Es un detalle de las economías, ¿no? Uh-huh. Oferta y demanda, básicamente. O sea, el costo de vida en Japón es muy alto. En las zonas metropolitanas, ¿no? Que es cuando están todos los estudios y todo eso.
Uh-huh. No, está todo lo bonito.
Todo lo bonito. Porque si te vas a las afueras, igual el costo de vida baja significativamente, pero no hay nada. Entonces, es más un detalle de eso, ¿no? Obviamente sí, es como, no sé, a México están llegando mucha gente de la India, que no, igual no está yendo a trabajar a Estados Unidos, pero ahora está llegando a México y está llegando a trabajos de consultoría y cosas por eso. Es lo mismo.
¿Outsourcen el nivel de vida?
Pues sí. Y honestamente, probablemente los hindús que están llegando a México están llegando con un nivel de vida mucho más alto, probablemente, del que tenían en la India, de todos modos.
Que, de hecho, tienes vecinos indios.
Sí. Ay, no. Y hacen lo mismo que en la India. De repente se paran todos en la banqueta y están platicando. Y así, pues, se ven sospechosos que hacen. Pues,
es algo muy... ¿Me van a asaltar o qué pedo?
Es algo muy de la India, ¿no? O sea, que se llegan y se paran, ¿no? Y están acá echando el rol.
Está bien. ¿Algún otro anime, película, manga, tema? No, pretty much. Yo creo que cubrimos en su gran mayoría los animes importantes. Los otros que no mencionamos no es que no sean importantes, pero...
¿No nos laten?
Simplemente no nos gusta. Ay, ya, deal with it.
O simplemente no tenemos la oportunidad de verlos, ¿no? O sea, mencionamos los que tenemos más presente en la mente en este momento, ¿no? O sea... Los que pasaron el filtro visual, sinopsis,
plot.
Accesibilidad también, ¿no?
Y plot.
¿Qué tan accesible es el plot? Pero básicamente más por eso, ¿no? Porque si seamos honestos, hay muchos animes que empezamos a ver únicamente por el hecho de que están disponibles en Crunchyroll, quizás en Daisuki.
Uh-huh. Y en Netflix hay mucho. De hecho, debo decir que hay muchísimos ya en Netflix y de las temporadas ya nuevas, pues.
Ajá. Aquí necesitamos a alguien que se anime en México a distribuir los animes que no están llegando, como... O que Funimation abra una filial en México.
Ya, por favor.
Y que nos venda los animes que tiene exclusividad.
¿Vía digital?
¿Vía digital?
Sí.
O sea, yo sí pago. Yo no tengo problemas en pagar por una suscripción.
No, pues yo tampoco. Mm.
Igual muchos pubertos sí, pero...
pero eso... cada vez son minoría los pubertos, bueno, quiero pensar.
No, del día no, sí, el...
Aún así el negocio somos nosotros.
El segmento 1835 es más grande, 1825 es más grande.
Y más poderoso económicamente.
Sí, por un montón no, porque cada uno de ellos sea más poderoso económicamente. Es como en este momento Star Wars. Nuestra generación... Vaya a las salas de cine y vamos a comprar todo lo que nos avienten. ¿Quieres un BB-8? Ahí te va. Y se mueve y todo, quién sabe cómo le hagan, si sean imanes, si sea se esté manteniendo sostenida la pelotita, etcétera. Pero si le preguntas a los chavos de 18 o 25, nadie sabe qué onda con Star Wars. Honestamente siento que ahorita vamos a poner a prueba la máquina de mercadotecnia de Disney como tal. Porque Esos chavos de 18 o 25, incluso más jóvenes, nadie de ellos sabe qué onda con Star Wars.
No sé, ya lo ven como mucha gente que dice, me gustan los Beatles, y ya por eso tienes gustos específicos. O sea, con decirte que hay gente que ve el último tráiler que salió de Star Wars, de Force Awakens, y al último que sale Han Solo, no se hypean, no saben lo que significa a que al final salga ese dude. Es como, ok, sí.
¿Y ese viejito qué onda? Ajá. No mames, güey. No, ¿viejito?
¿Es Jedi? ¿Es Jedi?
¿Es Jedi?
Jedi.
Es Jedi.
Es Jedi.
Ese es el detalle. Y eso me preocupa. Star Wars le va a ir bien.
Pero, muy bien.
Básicamente vamos a ver qué tan poderosa es la máquina de mercadotecnia. Porque lo que va a hacer es que todos los squinkles se suben al tren del mame. Aunque no hayan visto las otras. Y básicamente tienen como 6 meses más o menos para darles todo el hiper hype. Hacer que vean las películas clásicas, la trilogía nueva y la trilogía vieja. Ya veo qué pasa, ¿no?
¿Y la duología nueva?
Honestamente, yo me emocioné con el trailer, ¿no? Pero me emocioné, me picó un poco más la atención. La película que van a poner entre películas de la saga principal, que sería la del 2016, la de Rogue One. Es una película de un haste. No salen Jedi, no salen dudes superpoderosos. Bueno, igual...
Pero... O sea, es un haste en el mundo de Star Wars. Ajá. En el universo.
Igual sale un Sith, ¿no? No sabemos, ¿no? O alguien sensible a la fuerza, como los personajes de Star Wars Rebels. esa caricatura sigue el mismo estilo de animación que las caricaturas de Star Wars recientes, pero tiene muy, está muy bien cimentada en ese universo, ¿no? Entonces ahora siento que están echando ganas en conectar todas las propiedades de la franquicia, ¿no?
Disney es muy bueno para eso.
Lo está haciendo muy bien. Ahorita están editando unos cómics nuevos en Marvel, del universo de Star Wars. Hay uno exclusivo de la princesa Leia. Hay uno de Darth Vader. Hay uno de Star Wars como tal, el cómic. Luego están las películas nuevas que van a ser alternas al cast conocido de Star Wars. Y por otro lado están las películas, las animaciones, ¿no? Star Wars Rebels, que es entre trilogía vieja y trilogía nueva. Entonces hay más material y se ve más unido, ¿no? Porque obviamente tiraron toda la basura todo lo que habían hecho con los cómics del universo expandido, que ahora se llaman Legends.
Está bien.
Bueno, esto fue todo. Como de costumbre, pueden enviarle todo su hate mail y entradas de madre a Gabo.
O Ultron.
¿Qué más? ¿Algún comentario que les quieran decir a los podescuchas? ¿Se escucha súper raro podescuchas?
Ninja escuchas.
No, me causa más conflicto eso por mi banda.
Bueno, le decimos a todos los ninjas, porque en realidad, si están de ninjas, están ahí pegados en la pared en este momento, escuchándonos.
Pero no los podemos ver.
Es que, como sabrán, yo tengo una banda que se llama Urban Ninjas. Entonces, he ahí el problema también.
Link en las notas.
Sí.
Bueno, pues los invitamos nada más a si nos pueden dar un pequeño review en el iTunes Store. Darnos un like.
Califíquenos.
Cuando hable alguien, espérate.
Okay. Bueno, dilo de nuevo.
Si nos pueden dar un pequeño review en la página de iTunes.
Califíquenos, por favor.
Like en la página de Facebook. Nos pueden seguir en Twitter. Y los links de todo esto están en la página web. Mi nombre es Gustavo Barrón. En Twitter como @cicloid.
Omar Castañeda, Eiffel.
Che Gabo.
Porque Che Gabo. Y esto fue el Podcast Ninja. We'll be right back.